Presenta Itaú. Bienvenidos los próximos 100 años. Itaú, hecho de futuro.
Momento de Darwin, aquí en No Toquen Nada. Buen día, ¿cómo anda?
¡Hola, amigos! ¡Hola! ¿Cómo está, Joel? ¿Cómo está, Ricardo?
¡Hola, Darwin!
¡Buenos días a todos! Hoy es un día muy importante para nosotros.
La expectativa de la audiencia en que asuma el rol de periodista que el equipo no tiene.
Exactamente, señor. Incisivo, que le va a hacer la nota a un candidato. Lo que algunos tienen miedo, ¿verdad? Entre ellos, mis compañeros.
Sí.
Que no, tienen miedo de entrevistar candidatos.
Pavor.
Pavor, ¿verdad? Exactamente, se les nota eso y se les notan otras cosas también.
Y están los periodistas que cuentan que los candidatos, las candidatas les tienen miedo y estos al revés. Nosotros
exacto.
Los
o sea, hay muchos periodistas, algunos periodistas dicen
no viene
X candidato me tiene miedo.
No viene acá.
Y candidato me tiene miedo.
Perfecto. Z
candidato me tiene miedo. Y no vienen. Y no quieren venir, ¿por qué? Porque me tienen miedo. Que es lo mismo que pienso yo. De una cantidad de mujeres preciosas, por ejemplo.
Ah, que, no que porque le tienen miedo.
Y de también Cristiano Ronaldo. Que no quiere venir porque me tiene miedo. Es evidente, ¿no? No tengo ni que explicarlo, eso, imagino, ¿no?
Rompe los ojos.
Rompe los ojos. Me pasó durante mucho tiempo con Mike Tyson también, ¿verdad? Que me parecía que no venía porque me tenía miedo. Y bueno, y en el caso de los políticos y los periodistas es igual, pero en este caso es al revés, porque estamos ante periodistas que le tienen miedo a los políticos.
Sí, es raro, señor. Esto, pero es así, no toca nada pasar. Sí.
Pero yo no, yo no le tengo miedo a este género de entrevistar candidatos y básicamente es lo que voy a hacer a continuación.
Sí,
y voy a hacerlo con un candidato perenne. ¿Verdad? A la
sí,
presidencia.
Señor. Ajá, eso es raro.
Sí, perenne. Y lo voy a hacer contra el blindaje mediático que lo mantiene afuera de las pantallas del hogar y de los programas de los mal llamados medios masivos. Uh-huh. Porque extrañamente nadie le ha dado exposición. Hay un blindaje mediático, hay un acuerdo, una omertá de los medios.
Un cordón sanitario, Darwin.
Cordón sanitario, exactamente, que se han hecho con Trump, por ejemplo, y así terminó. Así ¿por qué no terminaría así en este caso?
Fue la charla que tuvieron Milei y Trump ayer, según Fantino. Ambos ocultos de los grandes medios.
Por los poderes mediáticos. Exactamente.
Acá lo denuncia Salle también.
Por el establishment, ¿verdad? Exactamente. Pero Salle, ¿dónde lo denuncia? En los poderes mediáticos.
Sí, claro.
Acá el tema es cuando no se escucha esa voz. Por ningún lado, señor. Y estamos hablando de lo que yo para mí es uno de los mayores garantes de la democracia.
Eso es mucho.
¿Verdad? Porque es fácil ser garante de la democracia cuando uno gana. Lo difícil y lo importante, el verdadero garante de la democracia, es el que pierde.
Parece un discurso del Partido Nacional, pero no.
Sí, lógicamente. Está adoptado de ahí. Sí. Pero al lado de él, hasta el Partido Nacional gana. El Partido Nacional es ganador.
Hasta el Partido Liberal Radical Auténtico de Paraguay es ganador.
Correcto, exactamente. El auténtico, el falso no.
No, no, ¿verdad?
Pero al final falso no, porque hay otro que es... Y bueno, y yo entonces... le quiero dar la bienvenida y saludarlo, porque esta conversación va a ser de fanático de la democracia, a fanático de la democracia. ¿Verdad? A uno de los sostenes de la democracia.
En un momento duro.
De los sostenes ocultos de la democracia. ¿Verdad? Saludo ya a un candidato fundamental para la democracia uruguaya que se llama Esmoris. Le doy la bienvenida. No, ese es el jingle, no es el hablando. Estoy hablando con el candidato más importante, el que ha sostenido de manera invisible la democracia durante todos estos años. ¿Verdad?
Si será fuerte el blindaje mediático, que usted no analizó este jingle, Darwin.
No lo analicé porque mal o bien estoy dentro del sistema, ¿verdad? Y mal o bien a uno lo ensobran permanentemente.
Total.
Y bueno, y se me ensobró para no darle cabida a este jingle, ¿verdad? Que es el seguramente el mejor jingle y el más profundo y el que más conceptos tiene. Le voy a dar la bienvenida al candidato Moris, presidente, con esta pregunta difícil, pero al nervio. No, no lo voy a saludar.
Qué duro.
No,
qué
no lo voy a la saludar. Distancia.
Le voy a hacer una pregunta. ¿Sigue creyendo en la democracia?
Bueno, no lo voy a saludar tampoco.
Exactamente.
No se más allá de que ha hecho una exposición que va desde lo filosófico a lo gástrico,
sí.
Y creo que para retomarla, pero creo sigo creyendo en la democracia, no en esta, en la que todos creemos que creemos.
Amigo, eso es que al final nunca es la misma, pero sí, en la creencia de lo que creemos, sí creemos que es la misma.
Claro, es decir, que no es otra cosa que la utopía, digamos. Esa cosa. Que es. Tampoco sabemos qué carajo es.
No, tampoco.
Pero tampoco y siempre apuntamos allá. Y por suerte, porque el día que sepamos todas las cosas ya no tiene gracia la vida.
No, y es un no lugar. La utopía es un no lugar.
Exactamente, acá está lleno de no lugares.
Está lleno, pero ni hablar. Y usted pertenece a un no lugar.
Y soy un no so.
Y un no candidato.
Exactamente,
señor.
Soy el único candidato. Los demás son candidateados. Y ahí está la diferencia. Ellos precisan a alguien que le diga, sé tú. Y yo no necesito a nadie que me diga, sé tú. Me lo digo yo, sé tú.
Sé tú, sí. Qué lindo.
Qué lindo eso cuando se lo dice.
Es autosuficiente en el sé tú.
Exactamente.
Sé tú, y se lo dice al espejo todos los días.
Todos los días.
Cuando se levanta desnudo.
Como Alicia,
detrás. Pero ella, había otra cosa. Era ella que estaba detrás del espejo. Pero si se ponía detrás, no se veía.
Interesante eso. Lewis Carroll estaba del otro lado.
Sí, ese era el truco, señor.
Y bueno, va a el conejo, pero no.
No
mezclémoslo tanto.
No, y los tomos.
Exactamente.
En este caso, ¿verdad? Son dos tomos diferentes. Pero cuando le digo, es fácil creer en la democracia cuando se gana, es fácil creer en la democracia cuando se empata, pero cuando se pierde, ¿qué? 7 elecciones consecutivas, ¿cuántas llevas perdidas?
6.
Seis.
Llegué a la 6ª. Lo que no pudo Laurinegro, lo puede este señor. Estoy en la 6ª.
Está en la 6ª.
En la 6ª. En la 6ª, que también tipo canasta estoy.
Sí, y en la 6ª también, ¿verdad? Sexta, que ojalá usted pueda fundar en algún momento y nosotros le estaremos haciendo la propaganda necesaria para que las inscripciones... sean altas, ¿verdad? No sé cuándo, si hay franquicia en la secta que va a fundar, no sé, después hablamos de eso. ¿A qué oscuro interés del sistema le adjudica usted que su nombre no aparezca en las encuestas?
Y es bien simple, porque lo esencial es invisible en las encuestas. ¿Por qué se equivocan tanto en las encuestas?
¿Por qué?
¿Por qué, por ejemplo, nadie festejó en esta última elección? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Hay un vacío de poder. Y ese vacío de poder, usted lo ha dicho bien, Darwin, y ese blindaje que hay. Porque el verdadero blindaje lo tengo yo.
¡Claro!
Y no me voy a sacar la camiseta ni voy a... No. El verdadero blindaje.
Claro.
Y es porque la gente todavía no entendió. No entendió que yo estoy más allá del voto. Yo soy la materialización de nuestro himno. Soy el voto que el alma pronuncia.
Perfecto.
¿Está claro? Entonces no necesito la papeleta.
Claro. Material.
Exactamente. Y por eso es que estamos en el balotaje.
¿De qué así manera? Fue como llegó.
Así, con el voto de los niños y las niñas.
Lo que dice Moris candidato, porque en realidad para estar en el balotaje hay que estar en una papeleta, justamente.
Y te ponen otra papeleta de papel mallé, de papel glacé.
De las niñas y las niñas.
De las niñas y las niñas, claro.
Exacto, sí. ¿Usted se considera un outsider?
No, para nada. Outsiders son los demás.
Claro. Usted está
entrando en ómnibus. Es más, me tomé el 187, me bajé allá en 18 de Julio y Pablo de María. Vengo caminando. Yo no voy a ser el outsider. El outsider son nosotros que no ven, ahora van a un supermercado. Después, ¿dónde están? Los quiero ver por ahí. No, outsiders son ellos. Que después se encierran ahí en el palacio. Ellos son outsiders. Eso, no, porque empezamos a decir, no, el outsider es... No, outsiders son los que están por fuera. ¿Y quiénes están por fuera sino ellos?
Usted está por dentro.
Nosotros
por
tenemos dentro. Que salir a laburar todos los días, ¿o no?
No es mi caso, pero...
Bueno, está, pero usted sí. Usted no es un outsider, sí. Usted es un insider.
Yo soy un insider, sí, sí, soy totalmente... Casa, sí. A mí sí me... pero todo, de interiores. Soy una planta de interiores, eso es lo que soy, así me describo.
Se rega todos los días, ¿no? Sí. Se riega un poquito, sí.
A veces, bueno, a veces, pero bueno. Tampoco me gusta hacerlo mucho a mí, porque me parece que es algo... Bueno, carente de humildad. ¿Se considera usted entonces, no se considera un antisistema tampoco?
Además no,
de,
no, para nada.
Debería,
para nada.
Debería empezar a considerarse un antisistema, porque la cancha está preciosa para, sí, para el antisistema.
Sí. Ahora cualquiera es antisistema. ¿No?
Todos somos antisistemas.
Todo. El partido antisistémico.
Sí.
Es lo que falta, me parece que es lo que falta.
Es lo que falta, claro. Porque es solo aunar esa enjundia que verdad que atraviesa al electorado, claro, en todas las partes del mundo, y bueno, ya es levantar esa batiseñal, y me parece que la gente se va a muchar.
Es más, le digo más, no sé si un partido o un departamento, así como está el departamento 20,
sí,
un departamento 21, uh-huh, que sea de antisistémicos.
Antisistémicos. Todos los antisistémicos.
Todos los antisistémicos, no sé, entre Durazno y Tacuarembó.
Ah,
no sé,
qué ahí, lindo. En un lugar, mismo sistema.
En un cónclave que sea a mitad de todos lados.
Perfecto. Claro. Y bueno, y para, porque además pueden trancar ahí, que es
exactamente,
el sueño del antisistema.
Exactamente.
Trancar todo.
Trancar y quedar en punto muerto, así.
Exactamente. Excelente.
Hasta que haciendo dedo hasta que alguien nos levante.
Me encanta, qué lindo. Qué buena agenda que tiene usted. Sí,
sí. La agenda 2030 y 2031.
2031, más hasta un año adelantado.
Un año después, cuando ya se vino todo abajo, no, aparezco yo de vuelta.
Excelente, ¿vale? después del reset, que hay que arrancar todo. Sí,
bueno, ahí cuando ya todo el mundo haya dado la cabeza contra la pared, ¿vieron? Bueno, vamos, de vuelta, arrancamos.
Es Mori presidente, claro. Candidato, claro. Candidato.
¿Usted está abierto al diálogo?
Pero, por favor.
¿Qué
por
día?
Favor.
¿A qué hora?
Desde lunes a viernes, en lo posible que sea después de las 8 de la mañana.
Muy bien. Porque estoy podrido de escuchar políticos que dicen que están abiertos al diálogo y no dicen cuándo.
Yo estoy abierto al diálogo. Ahora de ahí que lo escuches, otra cosa.
No tiene nada que ver una cosa con la otra.
No tiene nada que ver. Uno puede estar dialogando y no estar escuchando.
Es lo que estamos haciendo ahora.
Exactamente. Sí, sí. Por eso digo, cada uno va, pero lo importante son las formas. No tanto los contenidos.
Prácticamente no interesan los contenidos.
¿Los contenidos para qué?
¿Para qué?
No.
Si todo está más o menos relleno de lo mismo.
Exactamente, dijo la empanada.
Bueno, pero
claro.
Para crecer y tener mejores políticas públicas, porque se necesitan un
poquito
el contenido, ¿no?
Detalle,
muchachos, políticas públicas.
Es horrible lo que dijo. Sí, es horrible.
¿Cuántos años hace que yo vengo escuchando esa palabra? Política pública.
De mediano y largo plazo, Joel, estamos trabajando acá.
Joel tenía un programa que llamaba Enclave Democrático.
Sí, es verdad.
Claro.
Eso es verdad.
El peor nombre de la historia. De los programas, sí, que
era mío el nombre, pero cierto.
Falta uno para la noche, todos iguales ante la ley.
¡Yupi!
También Chasquibún, empieza con Chasquibún y metralla, sí, mucho fuego artificial.
¿Qué relación tiene con la realidad?
Poca.
Muy bien, me encanta.
Poca.
Yo la respeto, pero no la comparo.
Me imaginé. Tengo mucha relación con la surrealidad.
Muy bien.
Y sobre todo la de acá, la del sur.
La surrealidad.
La surrealidad, ahora que estamos a 100 años casi del primer manifiesto surrealista.
Sí,
bueno,
es cierto.
Bueno, creo que ese manifiesto ya es un bebé de pecho. Comparado con lo que es la realidad actual.
Un bebé de pecho de 100 años, qué lindo, sí, sí. Qué imagen surrealista.
Pero
señor.
Totalmente.
Un bebé de pecho de 100 años que está tomando el pecho a los 100 años.
¿Se imagina ese bebé enorme así?
Sí.
Imagina el pecho de eso, ¿no?
¡Ah! ¡Qué pecho!
¡Qué pecho y qué nene!
¿Y qué bebé? Exactamente.
No, mortal. Esa es una imagen bien surrealista.
Claro, exactamente. Si así es el pecho, lo que será el bebé.
Claro. ¿No? Y con otra la mano la bandera uruguaya, así.
Espectacular, señor. Bueno, ¿completó la fórmula?
¿Ah? Bueno, la fórmula... No, yo soy presidente.
Claro, sí,
el tema es... Dicen que el régimen... Este es un régimen presidencialista.
Sí, es cierto.
Y todo el mundo después se preocupa por quién es el vicepresidente, quién es el ministro. Yo soy presidente y el resto después que se arregle.
Perfecto.
Yo compito por la presidencia, ¿quiere? O no. O no, no se tiene fe. No se tiene fe, que tienen que andar buscando. Hay un vicepresidente.
Uno para que lo sostenga ahí por si se muere.
Yo
banco. Una rueda auxiliar. Usted no precisa rueda auxiliar.
Ya arranca flojo, ¿viste? Yo banco. Soy yo. Banco y punto. Chao.
No se toma licencia, no se va al exterior.
No,
usted puede tener una candidatura. Es Morris presidente, pero con alguna candidatura a la vicepresidencia también para dirigir. Para dirigir la Asamblea General.
Está explicando que es de cobarde.
No, pero si dirige la Asamblea General, la Casa de las Leyes, donde se redactan las leyes.
Pero usted me sale siempre con lo mismo. Seguimos repitiendo las mismas cosas. Queremos cambiar y le tenemos miedo al cambio. ¿Pero cómo vamos a cambiar si estamos siempre pidiendo lo mismo y aplaudiendo siempre lo mismo?
No, bueno, pues hay que cambiar las reglas entonces.
Discúlpeme que lo trate así. Pero a veces me sacan
de piso. Trátelo así, porque eso funciona. Trátelo así, funciona mucho tratar así a los periodistas. Es lo que más funciona.
Es lo primero que hay que hacer.
Lo primero que hay que hacer es de tratar a un periodista. Si uno quiere llegar al corazón de la gente, hay que tratar al periodista.
No, le decía Darwin.
¿No le interesaría a Darwin ser vicepresidente?
Sí, me interesa. Me interesa, sí. ¿Cómo no? ¿Quién dice que no quiere tener vicepresidente?
O ministro de Salud Pública.
No ponga palabras en la boca que el presidente no ha dicho.
Muy bien.
¿Usted quién se cree para poner palabras en la boca del presidente?
Asumió el rol.
Asumió el rol de vicepresidente. ¿Sí? Usted no puede andar poniendo palabras en la boca del presidente. No le ponga nada en la boca al presidente.
Es tocarnos un poquito y que nos salga el fascismo que tenemos adentro, caramba. Es alimentarlo un poquito, con un poquito de fuego. ¡Ya aparece el monstruo, caramba!
Pero este tipo fascismo, de presidente fascismo es... bueno igual. Hay
claro, por supuesto, está ahí.
Hay que empezar a separar.
Ahí está todo.
Hay que empezar a separar. Claro. Hay fascismo bueno y fascismo seguro malo.
¿Cómo que la gripe? Tenés la gripe, tenés el COVID. Hay diferentes tipos de cosas.
Claro.
¿Sepas de fascismo?
Sí. Ahí está.
No es solo el fascismo.
Para que lo sepas.
Sí, perfecto. No, le estaba
hablando... El fascismo Tanat, por ejemplo.
Sí, es más duro.
Es áspero, sí. Acá estamos hablando más de un merlot.
Un merlot
mucho más agradable y amable a la garganta, al paladar. Eso, señor. Un fascismo mucho más... suavecito, señor. El fascismo bueno, como el colesterol también, que está el bueno y el malo. Me dijo que al principio también decían que era solo malo, como del fascismo.
Sí.
Y después se supo que no, que había uno que era bueno y necesario, señor.
Tiene una costumbre como la de Milei de andar con la banda presidencial, es Morris, presidente candidato, una banda que ya tiene varias elecciones, me imagino.
Es una banda muy, muy infantil.
Sí,
y es una banda que conste, que yo no me la mandé, no es que me la tengan que hacer las hermanas de no sé dónde.
La monja que la tenemos ahí.
Por favor. A ver, monjita, no me haces una. No sea más, dejen a la monja tranquilo. Ay, viene otro pelotudo. Me imagino la monja y viene este pelotudo otra vez a hacerle la banda. Pero no tiene nada. Alguien que le haga una banda, que venga a joder a la monja. Déjenla hacer el claustro ahí, que esté rezando, por favor.
Déjela, que hagan lo que hacen las monjas.
Esta la compré Tristan Narvaja.
Perfecto.
Sí. Así que sí.
Trabajo uruguayo.
Trabajo uruguayo. Y el trabajo uruguayo que lo precisa, que andaba ahí. Estaba esto y había un zapato vendía. Vendía un zapato, un mocasín marrón, y al lado estaba la banda. No sé si era del mismo, pero... Pero así está.
Claro, es alguien que encontraron tirado borracho, evidentemente, y se lo sacaron y lo fueron a vender ahí, ¿verdad? Una segunda mano darle a esas prendas.
Exactamente.
Es excelente, señor. Bueno, ¿usted se mantiene fiel a usted mismo?
No. No, es que... No existe la fidelidad. La fidelidad se terminó cuando desaparecieron los longplay. La alta fidelidad. Ahí se acabó.
La alta fidelidad
con el longplay. Y ahí se acabó todo. Se acabó. Desapareció del vinilo y se acabó. Ahora está viniendo, pero es lo mismo.
Sí.
Ya terminaron con el vinilo y se terminó todo.
De tocadisco Great Again, señor.
Por favor, cuando la puedas...
Creo que la pregunta iba más por el lado de la coherencia de las ideas y de los actos.
No, era por eso, iba por ahí. No, reinterprete la pregunta que yo le hago. La pregunta que yo le hago es la pregunta que yo le hago. Usted ahora quiere poner palabras en mi boca.
No.
O sea, primero puso cosas en la boca del presidente y ahora quiere poner cosas en mi boca.
No, y está respondiendo por mí. ¿Estás dando cuenta que está respondiendo por mí?
Pregunta por mí y responde por usted. ¿Por qué no hace el programa usted solo?
Claro, pero me imaginé que iba más por una candidatura que tiene sus ideas y sus planteamientos y después se los respaldan sus hechos, sus actos.
Por supuesto que tengo las ideas, pero no significa que esas ideas sean las ideas que tiene la gente. ¿Por qué mis ideas tienen que ser las ideas de la gente?
No, Bien. No. A lo largo de estas seis candidaturas.
¿Por qué yo tengo que estar tan seguro de lo que yo pienso? Yo cuando pienso, ¿soy yo el que pienso? ¿O el que piensa que pienso me piensa a mí y piensa en las ideas que yo no pienso? Se la dejo para pensar.
No, sí, no, 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 no,
si la
lindo.
Entendió, me la explica.
Yo estoy perdidazo, sí, sí.
Y yo lo único que le quería preguntar era si alguna vez se fue infiel y cómo se sintió cuando, bueno, se encontró en esa situación.
Sí, me sentí muy infiel.
Sí.
Una vez que aplaudí el saltimbanquis.
Ah, claro, exactamente.
Ese día me quise cortar una de las manos. Pero lo aplaudí porque me llegaron.
¿Le llegó? Sí, claro.
¿Me llegó?
Y fue infiel a usted mismo y se sintió bien en esa situación,
y
¿o no?
Me sentí bien y...
Y mal.
Y mal, pero el saldo fue positivo.
Ah, bueno.
Tiene las dos manos, por lo menos, en este momento.
Sí, tengo las dos manos, sí. Y bueno, pero fue un momento muy, muy extraño. Me sentí raro. Pensé que nunca iba a llegar a esa situación y, sin embargo, llegué.
Llegó.
Son respuestas bien diferentes.
Qué lindo, presidentes que han experimentado situaciones espirituales y de vida impresionantes e importantes y que, sobre todo, hablan de la humildad, ¿verdad? De
una claro, pero además populares, ¿no? Porque viene uno acá y nada... Usted vio que a los candidatos... Y a los políticos en general, no le pasa nada común y corriente. No le pasa algo en la feria. No le pasa algo cuando va a la farmacia. No, son todas cosas allá. Le pasa, no, porque hablé, sí, con el encargado de acá, el encargado de allá. Siempre son cosas importantes.
Sí.
Eso no
tienen, no tienen, claro, prácticamente no tienen vida.
No tienen vida. O la esconden. Yo soy un tonto y no lo escondo. Porque yo soy un defensor de la tontería.
Pero aparte, el tonto que se esconde es doblemente tonto.
Por supuesto.
Porque lo van a encontrar.
Por supuesto. Y traidor a sí mismo.
Traidor, claro. Exactamente, un traidor. Lo importante es no traicionarse uno mismo.
No.
Que no es lo mismo que ser infiel.
No, no.
A uno mismo. Son dos cosas completamente diferentes. Otro día lo explicamos.
Sí,
¿qué opina
sí.
del periodismo?
Bah. Me tendría que poner de pie, pero no me da, creo que, el largo del...
De micrófono,
del
sí.
micrófono. El periodismo es una cosa... Yo diría que es como todo un mal necesario.
Claro.
Pero es un mal.
Sí, eso es
un mal.
Hay que enfatizar la parte de mal.
Tenemos que enfatizar eso. Primero sí. es un mal y después es necesario.
Necesario.
Como tantas cosas.
Como tantas.
No, que digamos que hasta sí. la democracia. Pero...
hasta la democracia.
Es un mal, pero necesario.
La democracia, el fascismo, el totalitarismo,
todo
mal es necesario.
Es decir, a ver, el ser humano es un mal, pero necesario.
Exacto. Los mosquitos.
¿Eh? El mosquito, no sé, en invierno no tanto. En verano es el problema.
No es un mal.
No es un mal.
O no es necesario.
Salvo el mosquito de invierno, que es jodido. El mosquito, porque no pica, pero zumba.
Y es el antisistémico.
Seguro, exactamente. Pero no, el periodismo para mí yo lo respeto mucho. Lo respeto, pero bastante. Y yo creo que el periodismo uruguayo es un periodismo excelso. No sé qué la palabra es eso, qué significa.
Pero bien para el periodismo,
Una vez y me parece que se lo dijeron a alguien y el otro quedó contento y yo cada tanto le encajo. Usted es excelso. Y quedaron como contentos y allá también, la gente allá que está en la producción.
Nos gustó
algo excelso. Para que se ríen los de la producción, porque no.
Pero, por ejemplo,
se estaba laburando.
Se lo dicen, se lo dice, por ejemplo, el panadero.
Su pan es excelso.
Sí, funciona.
Y a Excelso Otero, que no está más en la selección.
No, claro,
más excelso que nunca.
Ese es el rey de los excelsos.
Es el más excelso. Pero bueno, ojalá un día se pueda cruzar con Celso Otero y le pueda decir que usted es
que
excelso.
Usted de los celsos es el excelso. Me va a quedar mirando como diciendo, qué raro, ¿qué me quiso decir?
Bueno, le preguntaba...
Sí.
¿En qué momento ve a la democracia occidental?
Profundo. ¿No? Acaba de ganar Trump, por ejemplo.
Le voy a decir así, mire, ni en un momento de martes, ni en un momento de jueves. Perdón. En el medio.
En el medio,
o sea, quedó claro.
Hay entre líneas.
No es necesario que diga miércoles.
No, hay que darle todo digerido. No,
me parece muy bien.
No, hay que masticarle a la gente, señor.
No.
Eso es lo que hace el periodismo, y por eso la gente después no... No tiene mucha empatía con el periodista, ¿verdad? Porque usted defendió el periodismo y me parece muy bien, pero no hablamos de los periodistas, porque...
Claro, pero son cosas distintas.
Bueno, no.
Es como el teatro y los actores.
¡Corre!
El teatro es maravilloso. Los actores habría que... Y las actrices habría que pegar... No, pero no.
No, claro. ¿No?
¿Eh? Y el periodismo y los periodistas son distintos.
Estoy claro. completamente de acuerdo. Hay... Y la política y los políticos también.
Exacto. Por eso...
La política, fundamental. Lo más importante de una sociedad. Los políticos, bueno, ya sabemos.
Y ahí, por eso decía yo al principio, que detrás de todo, está el ser humano, detrás de la democracia, detrás de esto, detrás de la mampara esta, detrás de los micrófonos, sí. hay un ser humano. Y el problema está en el ser humano. Entonces, todo lo que rodea al ser humano va a estar viciado de lo mismo.
Del ser humano.
Del ser humano.
Totalmente.
Y por eso es que no, es que avanzamos y retrocedemos. O mejor dicho, porque es la duda que yo tengo, si avanzamos o retrocedemos. Aquello de volver al futuro, yo creo que cada vez tiene más.
A usted le parece que estamos vigencia. Volviendo al futuro.
De alguna manera, ¿eh? De alguna manera.
Qué lindo. ¿Eh? Qué lindo que diga esto en su sexta candidatura.
¿No tienen miedo que se pierda un poco la gente con este tipo de discursos para una candidatura?
Pero la favor. Gente sabrá dónde está, señor.
Sin la gente, yo no sabe ni para dónde va. Si usted ve a la gente caminando, le pregunta acá es parada. Y yo qué sé, ya acá es parada, señora. ¿Qué me vio? ¿Cara de qué? De informante.
Claro, es increíble. Pero tiene miedo. Lionel tiene miedo de tengo que miedo la gente porque se
usted sale a la calle y mira a la gente, que la gente anda como un zombie. Y por ahí buscando no se sabe qué.
Pero si viene alguien que se propone presidente, le dice, bueno, no sabemos, estamos volviendo el futuro, estamos en el presente, el problema es el ser humano capaz.
Y la
que
gente va a sentir, este como yo. Este como yo, este como yo, no sabe dónde está yendo. Totalmente. Basta de decir que sabemos el rumbo.
Mire la gente, ustedes que. Pablo, que.
Si quieren saber el rumbo, que voten a Waze.
Pablo, que taxista dice.
Que voten a la señora que habla en Waze.
La gente y la sensibilidad. Darwin, cosas que pasan, dice Pablo desde el taxi. Tuve que apagar la radio una vieja se ofendió por lo de las monjas.
Sería una monja. Una ex monja.
Es por el bordado de la banda presidencial.
Alguien que dejó los hábitos.
Pero además, el candidato Esmori lo que dijo es. No
la voy a molestar. Estamos defendiendo a la monja.
Yo dije, por favor, déjenlas tranquilas a las monjas.
Sí, totalmente.
Es excelso el candidato Esmori, dicen varios.
Es excelso, sí. Qué lindo.
Soy otras ex cosas también, pero sí. Entre otras, excelso.
Excelso, sí. Y bueno, y es un ex hito. También,
exacto.
¿Verdad? Otra cosa.
Salvo éxito, temporadas. Después lo demás todo.
Hay votos por políticamente incorrecto, como Willy. Yo lo voto por políticamente incorrecto. ¿Se siente políticamente incorrecto el candidato?
Totalmente.
Sí.
Si la política es esto, que comemos.
¿Qué comemos?
Que comemos todos los días. Sí. Por no, ¿viste? Usted es un come. Bueno.
Sí, sí.
No quiero decirlo.
No digan.
Usted
no.
Es un come.
No todo. ¿No?
Se dice habitualmente. Sí. Bueno. El come política es eso, más o menos lo mismo.
Claro.
Si política es esto lo que definimos, esto es lo que estamos viendo. ¿Esto es política?
Esto es lo que todos sabemos que estamos viendo. Que no es necesario decirlo porque todos lo sabemos.
Por supuesto. Si usted piensa, visualiza las cosas que se dicen, las cosas que... Por favor. Claro que soy políticamente incorrecto. Pero de verdad. Lo practico.
Eso.
No, bla, 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 ni me pongo gorrito ni salgo con el megáfono.
Ah, de verdad.
Que le quiero decir, en 1987,
sí,
la BCG salió con megáfono.
Sí.
Ajá. Y se lo daba a la gente para que hablara la gente, no para que hablara la BCG. Ajá. Así que lo del megáfono. Ajá. Ajá.
¿Y cómo le fue a la BCG en ese carnaval?
Marchamos siempre.
Sí, no.
Por suerte.
Por suerte.
Por suerte.
Para no tener que cargar con esa cocarda que al final es una cruz.
¿Sí? Hay que tener cojones para saber perder, carajo. Ganar. Ganar no es para cualquiera, pero perder no es para cualquiera.
Amigo, y seguir creyendo en eso, en lo que uno pierde permanentemente.
Por eso.
Es la verdadera resiliencia. Es el candidato de la resiliencia, señor. Tampoco sé bien lo que es, pero le gusta mucho a la gente.
Por supuesto. No, yo tampoco sé, pero si a la gente le gusta, dale.
Claro, exactamente. Y hay gente que se lo tatúa.
No, pero
hay gente que se lo tatúa, sí, señor. Sí. Gente que se tatúa en el cuello resiliencia. Que debería tatuarse el ojo para mí como la farmacia. No, como la ambulancia. Ese,
claro,
como
sí.
Es una, esa palabra resiliencia, yo la escucho, me da como cosa, no sé para dónde agarrar con esa palabra.
Es eso de perder mucho
No, no, bueno, no, esa
vera... perder, y hay un momento, parece...
Bueno, nutrirse de lo positivo, de esas derrotas, de esos tropezones...
Hacerse más fuerte.
Y hacerse más fuerte a propósito de Darwin.
Sí, hay un momento que te ganas el 5 de oro o algo. Yo no entiendo bien cómo,
o sea,
cómo
transformar, o sea, es ser una escoba, más o menos. Dejar de ser un ser humano y ser una escoba.
No, al revés.
Cosa dura, sí, que está, que es duro, nada menos.
No, todo lo
que... Bueno. Eso creo que
es. No, supuestamente.
La resiliencia es no ser un ser humano, ser una escoba. No,
pues yo creo que esa es la interpretación más correcta, pero está bien esa. Bueno, es el candidato que la propone.
Hay gente que no lo va a explicar.
Por lo menos barrer algo, yo qué sé. Sería para barrer, yo qué sé.
Barrer para arriba de la alfombra, que es dificilísimo.
Eso sí. Pero es que se tendría que hacer más seguido y no tanto para abajo.
Sí, claro. ¿Pero para qué pusimos la alfombra?
No sé, pero yo la uso.
Eso para mí no tiene mucho sentido que tengamos la alfombra si no la vamos a barrer abajo. Es una discusión larga igual.
Sí, y
si no vamos a barrer abajo la alfombra.
¿Para qué tenemos alfombra?
¿Para qué tenemos alfombra?
¿Y para qué vamos a barrer?
Bueno, siempre lo lleva
un paso más, ¿no?
Un paso más allá.
Es que nunca hay una conclusión. Y eso es lo lindo que tiene la vida. Que no saber para qué vivimos. ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué?
Sí, yo reitero que cualquiera que esté escuchando para votar al candidato de Morris presidente puede empezar a filosofar tranquilamente, pero no sé si va derecho al voto con esto, ¿no?
Yo no busco el voto de la gente.
A mí me importa un carajo el voto de la gente.
A mí me importa un carajo el voto de la gente. ¿Usted piensa que yo vengo acá para que la gente me vote? Que se deje de joder la gente. Que vote lo que quiere. Que me deje
entrar. También la gente un poco lo está extorsionando al político.
No, pero al final de cuentas que eso es un juntavoto. Yo,
como lo que hacen.
Estamos hablando acá de cosas serias.
Tratando de agradarle a la gente para conseguir el votito de la gente. Sí. Y no es eso, es una extorsión eso, al final.
Pero si la gente lo quiere tomar así, y la extorsión no es tan mala después de todo.
No está mal.
¿Qué hace un psiquiatra si no lo extorsiona a uno? No lo extorsiona a uno, no lo lleva a un lugar. Dale, te saca. Bueno, le mando un saludo a mi psiquiatra que me ha extorsionado hasta el último momento.
Acá usted habla de resiliencia.
Lo lleva a un lugar, además.
Claro, le preguntan a...
No se deje llevar a un lugar, hermano.
No, pero es que
no sabe cuál es el lugar que lo van a llevar.
Me tapa los ojos y me lleva a cualquier lado. El otro día me dejó en el baño. 3 días me dejó en el baño.
Claro, es muy importante.
Hasta que me di cuenta dónde estaba un problema. Y bueno, ¿yo qué voy a hacer? Si no pude con ese fecaloma, le decía. Que no pude con el fecaloma. Bueno,
y al final...
No quiero entrar en esa imagen.
No,
¿sabe,
ya entró,
¿sabe por quién especialmente no se tiene que dejar llevar al lugar? Por sus familiares.
Ah, no,
usted
eso...
ya está en la edad. Yo también lo estoy.
Por supuesto.
En la que cuando te dicen te vamos a llevar a un lugar...
Hay que resistirse.
Hay que resistirse.
Claro.
Vamos a llevarte a un lugar.
Mejor.
No, a ningún
ventana.
Lugar no van a llevar ustedes. A ningún lugar. ¿Tá? Hay que agarrarse bien fuerte del mueble que uno tenga cerca y no dejar que lo lleven a un lugar.
Ya tengo las esposas yo.
Ah, no.
Ya tengo las esposas. Si me llevan a mí van a tener que llevar también hasta el tanque ese que tengo de agua.
Está claro, perfecto.
El calefón.
Acá pregunta por la...
El calefón lo van a tener que llevar.
Después de tantos años de presidente, la deconstrucción de Morris presidente. Se ha logrado, además, la resiliencia de construirse.
¿De construirme o de deconstruirme?
De
bueno, a ver, empezamos con las palabras. ¿Sí? De la deconstrucción. Ay, a ver.
¿En Morris
qué se deconstruyó?
La mierda. Nosotros le decíamos destrucción a eso antes.
Sí, demolición, yo qué sé, A ver.
Destrucción. Mira cómo deconstruí este castillo de arena. No, lo destruiste, lo pisaste, ahí todo lo que hacíamos antes, digamos, ¿no? Eso, no sé qué es eso, ¿será?
No, bueno, a la gente le gustó para resiliencia y deconstrucción. Claro.
Y deconstrucción será, sí, yo trato de construirme y bueno, y si veo que no va, de construirme y así la voy llevando, entre deconstrucción y construcción, ¿no?
Bueno, es keynesiano eso.
Sí.
Les paga uno para que...
trabajo, al psiquiatra seguro.
Claro, le paga uno, le da trabajo a los dos, a los que construyen y a los que deconstruyen. ¿Sí?
Claro.
De mañana el constructor, de tarde el deconstructor.
Dice Natalia que lo vi hace años en el galpón y mantiene intacta su coherencia. Volverá y será millones.
Ella me encantó. ¿Pero millones de qué?
¿De qué, claro? Sí.
Millones de personas no me interesa.
¿Y de votos tamponco le interesa?
Bueno, sí. ¿Cuánto está? $8 el voto.
Sí, paga bien.
$8. Soy el único candidato que devuelve la plata.
Ajá.
Sí. Los $8
per cápita.
Sí. El que me vota tiene que ir con el escribano y se lleva los $8.
¡Oh, qué lindo! ¡Qué hermoso!
Esa es otra. No sea mal. ¿Viste? Te dan 8 dólares. ¿Y dónde van esos 8 dólares? ¿Vio
bueno, financiamiento público,
30 millones de dólares.
Financiamiento público de la democracia para que no sea privado y no haya sospechas de los intereses.
El financiamiento de la democracia.
No, muy importante, ¿no?
Esas cosas
la
que
transparencia.
Habla de democracia, las cosas que le agregan a la democracia que decís. ¿Se imagina usted?
Hemos trabajado mucho aquí entre la transparencia y el financiamiento de la democracia, ¿no?
Sófocles en aquella época, diciendo, a ver, financiemos la democracia. No sé cómo sería en griego, pero...
Claro. Señor, financiar la democracia. Ahora resulta que también tenemos que financiar la democracia. Hay que invertir en un plazo fijo de la democracia. ¿Quién va a comprar esas acciones?
La democracia en cuotas.
Claro, exactamente. ¿Eh?
En 36 cuotas.
Que de Carlos Gutiérrez. La democracia de Carlos Gutiérrez, señor. Si no pasó por la democracia de Carlos Gutiérrez, se perdió la mejor financiación democrática, señor. Qué increíble. Bueno, amigos, ¿cómo se lleva con la nueva política?
La nueva política. Esta es como la nueva normalidad, ¿no?
Exacto.
¿Veo?
Exacto.
¿Y esto? ¿Cuál era la vieja política?
No me acuerdo. ¿Eh? No sé.
¿Y la nueva? Ya pasó también.
Sí, ya
también.
Pasó. Ya quedó vieja.
Porque las cosas, entre lo viejo y lo nuevo, cada vez hay menos distancia.
Correcto.
¿Usted vio? Cuando tuvimos la pandemia. Quedó atrás la
todo antigua, nuevo.
Viene la nueva.
Sí. Es igual que la vieja ahora.
Y no pasó, y nunca supimos cuándo se fue la otra.
No, pero se fue.
Pero se fue.
Totalmente.
Y ahora lo sabemos. Somos unos chiquilis. Es decir, en el contexto universal, en el contexto ya, en el globo, en el hemisferio, en el mundo, en la atmósfera. El ser humano sigue siendo un bebé. Un adolescente. Somos adolescentes. Y por eso estamos como estamos. No sabemos qué carajo queremos.
Estoy completamente de acuerdo, porque además se abolió el adulto.
Exacto. Y sigamos así.
Se abolió.
A quién le gustó que sea.
No tiene sentido, sigamos así.
Es una abolición de la madurez para tomar decisiones también.
Pero por...
¿Para qué hay que tomar decisiones? No hay que tomar decisiones. Siempre nos equivocamos.
Yo no tengo... ¿Cómo aguanta usted? Todos los días.
No, la fórmula...
¡Hay que tenerlos a estos dos!
¡Ay, impresionante! Es impresionante. No. Y yo, la verdad...
Por favor.
Y porque son periodistas.
Pon y pum pum.
Sí. El payaso... Payaso porcentaje y el payaso... Sí,
numerito y porcentaje.
¿Cómo era? Numerito y porcentaje.
Ah, sí, estamos en pandemia. La vieja nueva normalidad.
Ah, el payaso porcentaje y el payaso numerito. No sabe. Uno anda con porcentaje y el otro con numerito. Sí, es insoportable, sí, señor. Bueno, ¿qué consejo vamos a cerrar con esto? Y después nos va a decir dónde va a estar...
Sí, señor. El acto de cierre, el acto final.
Exacto. ¿Dónde va a ser el acto final?
Viola la veda, me parece.
¿Qué veda?
Sábado 23 de noviembre.
Sí,
20 horas.
Vez,
se mete derecho en la violación de la veda.
Otra
acá
vez.
Lo tengo. Funciona.
Pero yo lo digo.
Sí, sí.
Otro no lo dice ni lo hace. Yo lo digo. Sí, yo voy a violar la veda. E invito a la gente a que vaya a violar la veda.
Con un acto público.
Además. Sí, totalmente. Sí.
Es lo único, además, que se puede violar sin consecuencias, señor.
Es correcto.
Y totalmente sin consecuencias.
Totalmente.
Sí, es cierto.
Es la única violación sana.
Es decir, en general, todo lo que rodea la política se puede hacer sin consecuencias.
Lo que pasa es que el concepto es lo ético, ¿no? Acá.
Estamos hablando de política, no de ética. Pero Joel, usted es un bebé de pecho. ¿Dónde dejó la mamadera? Tráigale la mamadera, que se ve que tiene hambre. Por favor, está ética. Política y ética es como el aceite y el agua. Es imposible juntarla.
Vaya a otro lado, ética. Vaya a hablar con las monjas que cosen la banda presidencial. Eso es lo más cerca que ha estado.
Digo que
la política de
los políticos no hacen actos públicos porque hay un espíritu ético de esa veda que se trata de respetar para que la gente reflexione acerca de lo que va.
¿Qué consejo? No, lo voy a interrumpir porque sabe lo que hago yo, lo destrato y lo interrumpo. Es la única manera de mantener este espacio con cierta seguridad.
Le agradezco, Darwin, le agradezco sinceramente.
No, es intolerable. Algo vamos a tener que hacer con los periodistas. Es la propuesta de Mori, presidente. Algo va a haber que hacer con los periodistas.
En algún momento, sí, estoy de acuerdo.
¿Qué consejo le daría usted?
Ajá.
A los políticos que están arrancando.
¿Qué comenzando?
¿Qué consejo le daría esta pregunta final que uno siempre le hace a los referentes, ¿verdad?, en su materia? ¿Qué consejo a esos políticos que están arrancando, algunos a los 45, a los 50 años, otros a los 70, no importa, jovencitos de espíritu político, ¿verdad?, que están empezando en esto, además de que arranquen, ¿qué consejo le daría?
Fundamental. Que saquen de sus hogares y de todos los lugares en los que residan o se encuentren los espejos.
¡Qué lindo!
No vuelvan a mirarse en un espejo, porque detrás del espejo está el otro, y ese es implacable.
Espectacular, un cierre de campaña.
Si esto fuera el cierre del debate, por ejemplo,
me imagino a todos llorando ahora y buscando dónde mierda están los espejos. Claro. Esta noche tienen pesadilla todos. Dorian Gray, soy Dorian Gray.
Correcto, soy Luis Carroll.
Claro, pero imaginen el debate cuando...
de Alicia, qué lindo.
Tremendo, si alguno de los candidatos logran el debate final, cuando le dicen mensaje final, algo tan profundo.
Lo potente, que no, profundo nada, no quiere decir nada.
Ojo que el teleprompter tiene un espejo.
Ah, el teleprompter es con el espejo. Es cierto, lo que leen ahí
ya hoy cama. Lo están sacando. Pero ya hoy lo están sacando.
Pero es espectacular. ¿Qué no va a haber de teleprompter? Todos los debates están arreglados. Están arreglados los debates, vamos a decir la verdad. Están arreglados, señor.
Y por algo no me invitaron. Porque, no, me invitaron y yo les dije. Sí, sí. Pero como en el liceo era antes. Bolillero.
Me encanta.
Así, bolillero.
Sacando los temas del bolillero.
Dale, y ya, es como si, cuando uno te daba un examen,
claro,
¿le decían los temas?
No, y los minutos que iba a hablar de cada tema.
No, claro. Bolillero. Tenía, me rifé la bolilla. Ah, y ya está, punto y aparte. Y nada de asesores, no, nada.
Chao. Con una consigna sorpresa, además. Terremoto en Lascano. ¿Qué hacemos?
Sí, ahí va.
¿Qué hacemos? Sí. Real político.
Sí. O cosas que la pelusa. Bueno, ¿qué hacemos con la pelusa? Cosas concretas.
Concretas.
Cosas que a la gente le jode o la anima. Bueno, no estas cosas que ahora empiezan. Y decir, ¿qué es la danza de la mentira? Ella es la danza de la mentira.
Bueno, ¿quién es? Pregunta alguien acá que se acaba de enganchar Darwin.
Ah, se acaba de enganchar a la vida. Sí, estuvo en coma 40 años. No, ¡qué lindo! Bueno, lo recibimos con un aplauso. ¡Qué lindo que haya vuelto, amigo! ¡Está divina la cancha! ¡Está preciosa!
Estela sabe quién es. Ya tengo la entrada para ir a romper la B el 23 de noviembre. Nos vemos ahí, si antes no nos vemos en el 187.
Bueno, y si me ve, que me salude.
Perfecto.
¿Cómo está de pelo en este momento?
¿De pelo?
Sí.
Estoy bastante bien, ¿eh? ¿Ah? Estoy con nutrientes.
Perfecto. Es importante el pelo en este momento en los candidatos a presidente. Pero muy importante.
Pero yo como siempre, decir, en el look mío. Que el pelo haga lo que tenga que hacer y caiga cuando tiene que caer y que crezca cuando tiene que crecer.
Libre albedrío.
Totalmente.
Perfecto.
Bueno, es en lo único en lo que cree en el libre albedrío el presidente Morris.
Sí. El pelo. Sí, totalmente.
Bueno, la última función que viola la veda, entonces el último acto del presidente, acto final, así se llama, 23 de noviembre, 20 horas.
20 horas en el Teatro Solís.
Perfecto. Oh. Mira, qué escenario, ¿eh? No han llegado los candidatos a ese tipo de escenarios.
No, conozco un acto en un escenario, sí.
En un templo.
Sí, claro.
Es un templo.
Sí. Bueno, van a terminar con un suicidio colectivo, ¿verdad?
No, pero con algo...
¿No se va a votar ahí? Haga esa votación.
Haga esa votación.
A ver si lo dejan en manos de la democracia. A ver si todos realmente creen en la democracia o no, los espectadores.
Del acto final.
Vamos a votar. Suicidio colectivo sí, suicidio colectivo no. Y respetamos el resultado democrático de esta votación.
Gracias, Boris, por este rato acá.
Por favor,
buen acto final y que la gente después reflexione, porque después se irá a su casa y tendrá tiempo para reflexionar para el acto eleccionario del día siguiente.
Por favor, ha sido un placer. Y pues tan tranquilo que mis tres ejes fundamentales son la planificación, la ejecución y el fracaso.
Perfecto. Nos quedó claro.
La síntesis de mi futuro gobierno.
¿Y qué síntesis?
Te pido 5 años, nada más.
Parte del medio.
¿Sabes cómo te dejo?
5 años.
Te dejo, ¿sabes cómo?
Son los cuantos.
Como si hubiese vivido 40.
Parte del medio. Gracias, Emboris. Gracias.
Presidente.
No toquen nada.
Presentó Itaú. Bienvenidos los próximos 100 años. Itaú, hecho de futuro.
Presenta Mercado Libre. A Darwin cada día le cuesta menos despertarse. Se compra un smartwatch con envío gratis en Mercado Libre y ahora ya no puede posponer las alarmas. Compra en la app con envío gratis a partir de 1.500 pesos.
Y continuamos con usted.
Hola, ¿cómo está? Joel, ¿cómo está? Ricardo. Tuvimos una primera parte atípica, ¿verdad? con Smoris, presidente, que es un clásico de la bueno, de la democracia uruguaya, ¿verdad? La democracia uruguaya es un clásico de la democracia del mundo. Sin duda. Y Smoris, presidente, es un clásico de la democracia uruguaya, por lo tanto es un clásico de los clásicos. Correcto. Así que vayan a verlo el sábado, porque quizás sea la última vez que lo puedan ver. Puede sufrir un atentado, puede pasar una cantidad de cosas, ¿verdad? Y entonces es importante eso, destacar la premura que hay que tener en este acontecimiento, ¿verdad? Para ir a verlo por lo que quizás sea su última vez, su última aparición de Smoris presidente, para siempre y nunca jamás. Después si vuelve, bueno, ya veremos. Para volver a volver, se llama además el eslogan de campaña de Smoris presidente. Bueno, entonces, ¿qué preferirían hacer? Como 10 noticias en un minuto, ajá, pero realmente como 10 noticias en un minuto, pero así... a rajatabla.
Igual ya no es a rajatabla, pues sería como 10 minutos cada una.
Sí.
¿Es así?
Claro. No todo el tiempo estamos aclarando cada una, porque si...
queda frío, no, espera.
Y perdemos tiempo.
Perfecto, ya perdí tiempo. Bueno, vamos.
¿Cómo quieren hacer el uruguayo que hace mucho tiempo que no lo hacemos? Y hay muchos uruguayos que archivados, ¿verdad? Han quedado muchos uruguayos que
me
para
tienta
atrás.
Mucho el uruguayo que.
El uruguayo que, porque bien. El uruguayo que es sí. Un género, ¿verdad? Sí, periodístico, que nosotros seguimos y que casi nadie sigue, porque no a estos niveles de coleccionar, ¿verdad?
Correcto.
Uno colecciona uruguayo que. O algún día sacaremos la colección de uruguayos que anuales, que son uruguayos que. Uruguayos que.
Sería el almanaque que.
El almanaque, qué lindo, el almanaque, que un almanaque, que cada mes un uruguayo, que. Y bueno, y acá tenemos varios acumulados, porque yo tengo que no lo hacemos, y son uruguayos que uruguayos que uruguayos que funcionan como referentes, ¿verdad? Sí. En algunos casos y en otros casos no. Eso es lo lindo.
Bueno, a veces eso es claro.
La amplitud que tiene.
No dejan de ser una referencia, quizás. Correcto. Pero por el lado negativo.
Vamos a empezar con este que es. Me parece que es de adivinar. No sé, por cómo está descrito. Dejó todo en Uruguay.
Sí.
Se fue a Mallorca con lana uruguaya. Reinventó su arte y logró vivir como soñaba.
Wow. Se fue a Mallorca con lana uruguaya. Bien.
Reinventó su arte y logró vivir como soñaba.
Es la historia de una oveja.
¿Qué soñaba? Claro.
Sí. La pregunta es esa. Yo arriesgaría una oveja. Es una oveja. Pulsador es una oveja. Una oveja. ¿Y cómo fue que reinventó su arte? ¿Cuál era su arte? No conocimos el arte antes de reinventarlo, digamos. Claro. Por lo tanto, no sabemos en qué consiste la reinvención, ¿verdad? Porque no asistimos a la invención de su arte, que es lo primero que se necesita para después poder reinventarlo, ¿verdad? Y se fue a Mallorca con lana y salió esquilado, me imagino, ¿no? Porque Mallorca no es un lugar donde... bueno, es más bien veraniego.
Claro, ¿qué hace con la lana en Mallorca?
¿Qué hace con la lana en Mallorca? Exactamente. Y bueno, ahí fue que había reinventado su arte, que no tiene nada que ver con la lana.
En invierno debe hacer un poco de frío.
En invierno debe hacer frío, sí, en Mallorca.
Pero es baja temporada también.
Claro, pero no hay nadie para comprarla, la lana. Ya se fue todo el mundo de Mallorca. Lo que no hay es gente... O sea, frío hace, pero no hay gente que tenga frío. Claro. Porque no hay gente.
No coincide la demanda con el frío. Claro. Exactamente. Es más complicado para la lana Mallorca.
Y bueno, y el pareo de lana... Era una linda idea, pero no, al final no.
Camino.
Así que bueno, ese es el uruguayo que... Este es el uruguayo que enfrentó al tráfico de animales, o sea, un chancho, un inspector, ¿verdad? De tráfico de animales, inspiró película de Disney y hoy escucha música con un jaguar. Es espectacular.
Es un género.
El uruguayo que enfrentó al tráfico de animales, inspiró película de Disney y hoy escucha música con Jaguar. Yo hasta la mitad pensé que podía ser Cavani.
Sí.
Bueno, enfrenta el tráfico de animales. Una vez que uno lo mata, no lo puede traficar.
No lo puede traficar.
El animal muerto no amerita el tráfico, ¿verdad? Nadie te pide un container de animales muertos, ¿verdad? Y bueno, y entonces inspiró una película de Disney. Bueno, deben haber hecho Pocahontas. Uno podría decir que está inspirada en Cavani, al menos estéticamente, ¿verdad? Uh-huh. Tiene algunas cosas ahí,
¿tiene
como
cosas
indiescas?
Cierto, sí.
Y quizás estuvieran haciendo una ahora, una nueva, no sé. Y después, pero hoy escucha música con un jaguar, no me parece propio de...
No.
Pero además el jaguar es el equipo de audio, digamos. O sea, le instaló parlantes a un jaguar. Escucha música con un jaguar. O sea,
es rarísimo.
Es rarísimo, ¿no? Es rarísimo.
Uruguayo que...
Impresionante este uruguayo que, espectacular y misterioso. O sea, inasible. ¿A qué película? ¿Qué uruguayo inspiró una película de Disney además?
Claro, ahora lo que pasa, hay muchas películas de Disney.
Bueno, claro, hay muchísimas.
Ahora ya cualquiera inspira una película de Disney.
Pero el Rey León está inspirado en un uruguayo, por ejemplo. Es muy sorprendente esto, amigos. Él es Cabildo Abierto, que es experto en constitución, escribe poesía y aboga por el ambiente. Creció en Paysandú, fue scout, tuvo una hepatitis que le marcaría la vida y dice que habla un idioma distinto del resto de los políticos. No necesito echarle luz a esto.
No, claro,
es
luz.
Sabemos quién es.
Es un uruguayo que, además...
Es un uruguayo que... No. Es un uruguayo que, pero yo no sabía que Luz era un uruguayo que...
Y lo es.
Pero lo transformaron en un uruguayo que, y está bien como uruguayo que...
Tiene cosas.
Sí, mire todo esto, señor. Experto constitución, escribe poesía, aboga por el ambiente, creció en Paysandú, fue scout, tuvo una hepatitis que le marcaría la vida y dice que habla un idioma distinto de los delfines. Del resto de los políticos, discúlpeme.
Sí.
¿Eh? Pero, tremendo uruguayo que... Yo creo que como uruguayo que... recibiría mucho más votos que como candidato a presidente, porque yo ya le dije, para antisistema es demasiado centrado.
Claro, ¿entiendes? Amaga solamente con
descentrarse. Al final es el más sistémico de todo. Imagínese que es constitucional, o sea, todo el tiempo está basándose por la constitución y nos explica cosas que no queremos entender porque nos escandalizan cuando nos las explican. Para mí el ejemplo claro de esto fue cuando les explicó a todos que estaban pidiendo para que los encerraran durante la pandemia que había un mecanismo de eso constitucional que llamaban medidas prontas de seguridad. ¡Totalitario!
Pero está en la constitución.
El señor le está explicando una cosa que hay en la constitución. ¡No! ¡Cállenlas, hijo de puta! ¡Eso es lo que hay que cuidar! ¡Eso es lo que termina destruyendo la democracia! ¡La gente que lee la constitución!
Hay una cantidad de cosas sorprendentes en ese texto.
Es impresionante, claro, exactamente. Este es como un exégeta de la constitución y nadie quiere leer la constitución. Nadie. Y nadie quiere que le lean la constitución. Nadie quiere que le hable de la constitución.
Es verdad.
Tiene más de 20 premios. Preside la Parvadomus y vistió pingüinos antárticos con la camiseta de Peñarol. Es un energúmeno.
Sí, totalmente.
Una persona peligrosa.
Es evidente. Es un milagro. No, es un milagro que no esté preso. Yo seguí buscando a ver si en algún momento decía que estaba preso, pero no. Es un energúmeno. Que triunfador. Un ganador, un energúmeno. Siendo un energúmeno, a uno también le puede ir bien en la vida.
Sí.
Es un lindo ejemplo de uruguayo que...
Es raro el gesto del pingüino igual, ¿eh?
Vestir pingüino con camiseta.
¿Ves a favor o en contra?
En contra de los pingüinos, estoy de acuerdo. El pingüino se ve muy lindo y simpático, pero...
No, está... El pingüino
esa forma
no le está
de caminar,
bien.
Esa forma de caminar es muy sospechosa. Nadie que camine así merece nuestra confianza. Uruguaya lidera la primera misión análoga marciana 100% femenina. ¿Cómo es la misión Valquiria?
¿Qué? ¿Análoga marciana 100% femenina?
Es impresionante.
Una uruguaya que...
¿Cómo es la misión Valquiria? De locos.
Sí.
Es una misión psiquiátrica. Estoy seguro que...
¿Se imagina que viajan a Marte?
Claro, esto es psiquiátrico. ¿Será eso? Esto es en un psiquiátrico. Estoy convencido que hay la uruguaya que, en este caso, está, bueno, en el pico de rendimiento y popularidad dentro de un psiquiátrico y consiguió esto.
Es como una dramatización de largo plazo, digamos.
Exacto, una misión análoga marciana. ¿Qué es análoga?
Análoga marciana.
¿Qué es? que es análoga porque van con casetes.
Nada digitado.
Con cintas, claro, exactamente. Es una cosa muy extraña, señor. Bueno, este es, yo para mí, lo voy a decir, ¿sí? Lo voy a anticipar, discúlpeme que se lo anticipo, pero yo para mí este es el uruguayo que del año.
Bueno, nos falta tanto para que termine el año, pero...
No. Hemos tenido uruguayos que es importante.
No sé si no es del quinquenio, le digo. Paya, coma. Paya, P-A-S-H-A. Paya, el uruguayo que era taxista del Cerrito y ahora combate en Ucrania porque odia a los rusos.
Paya.
Salió en el que paya.
¿Qué pasa?
El país, además, esto les quiero decir, es verdad, es absolutamente cierto esto que les estoy diciendo. Salió en el que pasa. Debería llamarse el que pasa a partir de ahora. Claro. Porque no van a conseguir un uruguayo que es mejor que este.
¿El taxista que?
El camino que lo llevó al país europeo empezó a fines de 2021.
Sí.
Alguien le. Sí, claro.
Anticipó la guerra. Yo qué sé, ya estaba en Crimea, Rusia, pero digo, la anticiparon la guerra un poco.
Exactamente, estaba entrando el taxi a su casa cuando tres hombres lo intentaron asaltar.
Ajá.
En el forcejeo,
sí,
recibió un disparo que lo hirió en la cadera. A los tres meses, aún convaleciente, vio por televisión cómo Rusia empezaba a acumular tropas en la frontera y terminaba por invadir la nación en la que ahora reside.
Jodido de la cadera, tirado en la cama, le dio por...
Wow.
Alistarse...
Ah, mierda.
Todo pasa por algo.
Sí.
Siempre, dice, su interés por ese lugar, dice, en realidad viene de antes. Siempre le tuve fastidio a Rusia. Qué lindo, ¿eh? Como uno puede ir cultivando un fastidio por una nación y de repente la vida que lo maltrató, ¿verdad? Y que le generó un infortunio con este forcejeo, con los asaltantes que le terminan pegando un tiro, no sé cuánto, la cadera, pero le da la oportunidad a la vida de cumplir el sueño, ¿verdad? De exorcizar sí, ese fastidio, de hacer algo con ese fastidio.
Le gatilló el sueño.
Le gatilló el sueño, correcto, señor. Y todo eso acumulado, toda esa energía acumulada en fastidio, que es muy importante, la pudo volcar a una causa noble.
Porque, aparte, imagine que en general a nosotros, bueno, este equipo, pero cualquiera que nos pueda escuchar, la plena actividad en general, igual ante cualquier insumo, no nos incentiva a militar.
Correcto, estar postrado
en la cama, que uno tenga ese resorte
de intuición. No, te puede haber un balazo, claro. Todo, ¿sabes lo que voy a buscar?
Más de esto.
Bueno, que genera una adrenalina.
Más de esto, mucho más de esto. ¿Sabes qué? Esto es, no, y que para estar acá, si hay que combatir, vamos a combatir a donde hay que combatir.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Están todos vivos. ¿De vivo no? ¿De vivo no?
Tiene la mayor bandera de vivo no.
¿De vivo no? ¿De vivo no? Claro, están todos vivos acá. No, vamos al lugar a donde hay que combatir. Igual acá ya te hacen combatir. No, el hombre no quería combatir, pero le hicieron combatir. Bueno, vamos al lugar a donde hay que combatir. Vamos a combatir de verdad.
Ay.
Sin ningún antecedente en materia militar, en abril de 2023 sacó el pasaporte, compró el pasaje y se fue, cruzando medio planeta. Abro comillas, a ver qué podía hacer. Cierro comillas. Se fue a ver qué pasa.
Claro.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué se puede hacer? A ver qué pasa, se fue. Llegó a la frontera. Su único contacto era un argentino que ya combatía. Y acá se compró una vez más que somos una invención en la cabeza de los argentinos. Es más materia de prueba y empiria. Somos... Yo lamento decirles esto, pero... Esto se lo imaginó un argentino. Claro. Un uruguayo que maneja un taxi en Uruguay, lo llevó y se va a pelear allá con ellos y es recibido por un argentino. Nunca accedemos a nada ni ningún lugar del mundo sin un argentino de por medio. ¿Ustedes se dan cuenta de eso?
Eso sí.
¿No les parece sospechoso?
Sí, un poco.
Un día nos va a pasar la de Bruce Willis. En cierto sentido, no ahora. No esta, sí, la de la nueva, la que anda perdido por la vidriera de Los Ángeles. Ese que hay cartel en Los Ángeles y dice, si usted encuentra a Bruce Willis, devuélvalo, ahí te dice a dónde llevarlo, digamos, ¿no? Porque le puede pasar a cualquiera encontrarse a Bruce Willis por ahí. No se saque foto, devuélvalo.
Ahí sí, Oriental People.
Exactamente, claro, correcto. Y entonces un día no van a venir todas las escenas de nuestras vidas que siempre están intercedidas por un argentino. Siempre entre el uruguayo y la realidad más o menos internacional es el argentino,
sí,
que intercede.
Está muy bien.
¿Y eso qué quiere decir? Bueno, está, yo no quiero tocar más digamos, los nervios de nuestra inexistencia, sí, señor, sí, porque sí, capaz que es hasta acá hasta que tengo que llegar. Y bueno, y tiene, le digo, tiene una visión estratégica mucho más realista que la del ruso Zelensky. Mucho más.
El ruso Zelensky.
El ruso Zelensky.
El que agarró a Nacional cuando estaba arrancando la guerra en Ucrania.
Exactamente, sí. Correcto. Agarró acá a Nacional y bueno, y perdió.
Sí.
Le fue perdió bien. Y lo echaron. ¿Cuál es la diferencia con el ucraniano Zelensky? Que el ucraniano Zelensky perdió, pero no lo echaron. Todavía no asumió que perdió. El ruso Zelensky asumió su derrote y bueno, se fue de Nacional. Este no. No se fue de Ucrania todavía, pero está en eso ya. Y bueno, ¿qué dice Paya?
Estaba justo cuando Paya se fue para Ucrania, estaba Zelensky. No
sé. Y bueno, el ruso Zelensky. Sí. Eso es otra de las cosas que le agarró el fastidio. Es hincha nacional y dijo, no, ahora no puedo hinchar a Nacional. El ruso Zelensky. Y bueno, y se fue para allá a luchar por el Zelensky. Y dice, considera que si hay que ceder algo, debería ser el Lugansk.
Ajá, ok, en el Donbass.
No sé ni para qué la queremos. Está totalmente arrasada. El Lugansk ya está perdida.
Ya fue.
Pongan a Paya...
A hacer el acuerdo de paz.
Señor, el acuerdo de Paya. Sí. Mr. Mungi, ponga a Paya en la silla ucraniana. Ponga al uruguayo que maneja un taxi o al uruguayo que se imaginó un argentino que maneja un taxi y que fue a pelear allá la guerra de Ucrania de la mano de la Argentina. Habría que preguntarle al resto de los soldados si ellos lo ven al uruguayo ese, ¿no? Al resto de los soldados ucranianos. Tengo este amigo uruguayo, hace cuánto. Y póngalo y lo va a solucionar.
Y si Paya.
Y paya, exactamente. Bueno, amigo, ¿qué les parece?
Es espectacular.
Este uruguayo.
Ojo, compite fuerte.
Espero que alguien me suelte un uruguayo que mejor que este.
Lo vi además, ¿eh?
Sí, accedió a imágenes.
Pintoresquísimo.
Parece que lo ven.
¿Lo ven? ¿En dónde?
En medios internacionales.
Sí, es un medio internacional que, bueno, le hace una entrevista con...
Ah, lo ven. Ah, ¿y lo ven así como uruguayo o es uruguayo, el amigo uruguayo del argentino? ¿Cómo lo dicen?
No, sin traductor, aparece directamente.
Ah, él. Sí. Mire usted. Entonces, de verdad.
Parece que de verdad.
No, de verdad, Si se fue a pelear a Ucrania, de verdad.
Sí.
Yo no tengo ninguna duda. Sí. Es mucho más de verdad que cualquiera de estas tres personas que están acá haciendo gala y abusando del virupiru.
Sí, es así.
Bueno, señores, hay que reflexionar.
Sí, yo creo que el almanaque, que este es el de diciembre, seguro.
Seguro. Esto es diciembre. Sí, esto es diciembre papaya.
Sí, claro.
Esto es diciembre papaya, señor. Así se llama el mes. ¿Cómo no? Bueno, le termino ya para... Hoy tuvimos un programa prácticamente... Sí. Casi paranormal.
Sí.
Y les voy a terminar con esta... Ajá. Con esta noticia. Sí. Que también, que me parece que es... Esto es diciembre paranormal. Es esto. Conductor de un ómnibus se bajó para ir al baño y cuando volvió había chocado contra una casa. ¿Quién se bajó?
Parece una adivinanza.
Es dificilísimo. Cuando volvió, o sea, se bajó conductor. El sujeto omitido es el conductor, digamos. O sea, siempre todos los verbos después giran alrededor del conductor. Sí. Conductor de anónimo se bajó para ir al baño y cuando volvió había chocado contra una casa. Él. Y se vio a él mismo chocar contra una casa.
Eso es interesantísimo. Hay muchas películas que trabajan ese tema, pero...
Sí, claro. Y hay algo medio raro cuando uno va al baño, porque vio que vuelve como si la realidad no hubiera avanzado.
Claro, y en realidad sí.
Es clásico volver con el mismo tema con el que se fue, etcétera. Como si uno hubiera detenido el tiempo cuando abrió la bragueta. Me subo la bragueta, porque algunos lo hacen ya salidos del baño, ¿verdad? Se sube la bragueta ya cerca para estar ahí al pie del cañón cuando la realidad vuelve a avanzar.
Bueno.
¿Quién manejó mientras él no estaba? Eso es lo que yo hubiera dicho si soy él cuando vuelvo.
Ya había chocado cuando se fue al baño.
Bueno,
no se había dado cuenta, ¿no?
Por esta cosa que hicimos el otro día, que es la orinopatía, histórico, 15 minutos de orinopatía hicimos, ¿verdad?
Sí, correcto.
que uno casi prácticamente no puede pensar y no puede registrar ninguna de las señales y estímulos de la realidad, si se está meando.
Entra en trance, sí.
Exacto. Y bueno, capaz que sí, ya había chocado. Pero lo único que estaba pensando era ni al baño.
Claro, sí.
Es bueno. La única explicación natural.
Fue al baño después del choque, incluso, si lo puedes
dejar, sí, está bien. Exacto. Al vaciar la vejiga, volvió a la realidad.
Está bien lo que dice Ricardo, y es la única explicación más o menos sí, natural.
La menos paranormal de todas.
Correcto, que se le puede dar a esto.
Sí, mucho más que volver y verse a él cómo estaba chocando desde otro lugar, ¿no? Un desdoblamiento.
Eso es lo primero que yo imaginé.
Sí, pero eso es lo que sugiere el título.
Eso es lo que sugiere el título. Sí, conductor de un ómnibus se bajó para ir al baño y cuando volvió había chocado contra la casa. Se vio yéndose, supongo. O capaz que se vio yendo al baño, él después de chocar. No sé. Bueno, amigos.
Darwin, no vamos. No, imagínate que incluso podía tener la sensación de que podía detener eso que estaba pasando.
Y ni hablamos del bebé gigante que nació.
No, ya hablo mucho de bebé gigante con Smoris, el presidente.
Sorpresa sí, la bebé gigante. Nació un bebé gigante.
Hasta mañana, Darwin. Mañana lo cuentas. Chau.
No toquen nada.